Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, 85 años. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de día lunes, es 21 de octubre del 2024, y así estamos arrancando esta semana, este día que, lo conversaba antes con Valentina Reyes, una semana que dura lo que dura, pero va a ser tan larga desde el punto de vista informativo, porque vamos a terminar el próximo domingo bien tarde en la noche sabiendo qué fue el resultado de la elección municipal, que usted debe recordar, es este sábado y este domingo. Voto obligatorio 26 y 27 de octubre, elecciones para consejeros, concejales, gobernadores y alcaldes este fin de semana en todo el territorio nacional. Así es que va a ser una semana larguita esta que tenemos y que, por cierto, podríamos decir, la que termina no fue menos larga, menos comentada y, por cierto, menos noticiosa del todo punto de vista, sobre todo por la situación, el remesón que enfrenta el gobierno a propósito de la salida del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Desde las investigaciones que se están llevando adelante, las posibles delitos que podrían abrirse en contra de la ex autoridad, una denuncia que está interpuesta en contra de él, pero además una querella de la familia de la mujer afectada que se conoció este fin de semana. Y en eso ha generado una serie de consecuencias de carácter político, de cuestionamientos a cómo se manejó esto por parte del gobierno. El control de daños que llaman algunos que tuvo el Ejecutivo en esta situación, de el actuar de algunos ministros. ¿Quiénes sabían, quiénes no sabían, por qué se enteraron otros por la prensa? Hasta ahora el catastro dice que esto se manejó muy internamente, muy en privado, y algunos así lo valoran, que tiene que ver con la figura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue la primera que se informó de esto, y el presidente de la República, Gabriel Boric. El resto de los ministros, la vocera, el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, se fueron enterando el jueves, dos días después de que tenía ya conocimiento de esto la ministra del Interior y el presidente Gabriel Boric. Como puede ver, una serie de cosas que se han ido generando en las últimas horas y repercusiones a todo nivel. En lo político hay muchas críticas de parte del oficialismo al actuar de algunos ministros y cómo se manejó este tema. Y hay un cruce incluso de declaraciones entre los propios parlamentarios del oficialismo. Algunos que atacan al presidente Gabriel Boric, otros que lo defienden. Bueno, y en la oposición toman palco, pero a la vez dicen, bueno, esto tiene que investigarse e investigarse a fondo, pidiendo incluso que se suspenda la semana distrital para que esto pueda abordarse en el Parlamento con citaciones de la ministra del Interior, del propio presidente Gabriel Boric. Bueno, en eso estamos, a propósito de esta situación que enfrenta el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Quiere decir también de una semana violenta acá en la región metropolitana con varios homicidios, 8 en total, en menos de 48 horas. Así recibe el puesto el subsecretario del Interior, Luis Cordero, que tendrá que hacerse además cargo de esta crisis, la crisis de homicidios que está viviendo nuestro país, de violentos hechos que se generaron. El más impactante es la muerte de 4 colombianos en un CITE ahí en Loprado, a propósito de tráfico de drogas. Bueno, eso tiene que ver con lo que está pasando ahí. Vamos a hablar también de la tensión en Medio Oriente, claro que sí, de los dos frentes que está llevando adelante Israel, uno en Gaza, el otro en el Líbano. Hay ataques que se han realizado en las últimas horas, vamos a también hacernos cargo de esa situación. Valentina Reyes, ¿cómo te va? ¿Cómo parte tu lunes?
Parte bien, Rodrigo Álvarez, cargado de información, esperando lo que van a ser las elecciones, así que debemos tener energía los que trabajamos acá en las noticias, ¿no? Porque viene una semana de 2 días de elecciones, voto obligatorio este sábado y domingo. Hay que elegir, eso sí, un día para votar. Uno elige hoy, pero vamos al tiempo. ¿Qué nos espera este 21 de octubre? 25 grados de máxima para Santiago. Santiago, 19 en Valparaíso. Concepción espera 17 de máxima con sol. Y Puerto Montt, algo de gotas en la mañana y solo 16 de máxima. Ya en la tarde nubes y en la noche también sin precipitaciones.
Ya, más adelante, cuando esté avanzando la semana, te voy a ir preguntando cómo va a estar el fin de semana,
sí, de
¿cierto?
Claro.
En diferentes partes del país, para ver cómo y que se prepare usted, saber cómo tiene que ir a votar, si tiene que ir con ropa más liviana, tiene que cuidarse de las precipitaciones. Bueno, eso lo vamos a hacer un ratito más, porque sabido es que no antes de 5 días se van conociendo los pronósticos del tiempo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar un rato más acá en Duran Punto con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Viene este lunes Gloria Faúndez a contarnos todos los ecos en el gobierno de la denuncia a Manuel Monsalve. Y también viene Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre los cajeros automáticos, que nuevamente se están transformando en un dolor de cabeza para la banca. Eso, en un rato va a sacar con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le vamos a contar nuestros titulares.
La PDI abrió un sumario administrativo para esclarecer por qué el ex subsecretario Manuel Monsalve estuvo sin escoltas la noche del 22 al 23 de septiembre. Además, se investiga el uso de la ley de inteligencia que Monsalve invocó para revisar las cámaras de seguridad del hotel antes de que se presentara la denuncia. La renuncia de Manuel Monsalve impactó a la moneda. Según la encuesta Cadem, la aprobación del presidente Boric cayó al 27% y su desaprobación subió al 65%. La ministra Carolina Toá también sufrió una baja significativa, pasando del 46% a solo el 35% en su aprobación. Hoy continúa la discusión de la ley de presupuesto para el año 2025, en la que el Ministerio de Salud enfrentará críticas por la crisis financiera del sector. La deuda hospitalaria alcanzó los 112 mil millones de pesos, un 147 más que el año pasado, afectando especialmente al Servicio Metropolitano Suroriente. Israel intensificó su ofensiva contra Hezbollah, con el ministro de Exteriores Israel Katz afirmando que Beirut está en llamas, tras recientes bombardeos que destruyeron más de 15 edificios vinculados a la financiación del grupo. Katz advirtió que Hezbollah ha pagado y seguirá pagando un alto precio por sus ataques. En materia deportiva, Colo-Colo se mantiene como líder solitario del Campeonato Nacional 2024 tras una emocionante victoria 3-2 sobre Palestino. Con este triunfo, Colo-Colo suma 63 puntos, superando por 2 a Universidad de Chile. 7:07.
Van a tener que esperar bastante, tanto los colocolinos como los de la Universidad de Chile, porque hay semana, decíamos este fin de semana, no hay fútbol. Van a tener que esperar la subsiguiente para ver cómo se va definiendo el campeonato, que está no solo al rojo arriba en la tabla, sino que también abajo, con un equipo ya descendido, ¿no? Que es Copiapó, que no le da los puntos, a pesar de que quedan 2 fechas como para quedarse en la primera división. Eso con el deporte, nos vamos a la política, partamos con el remesón y los efectos que sigue generando en el gobierno la renuncia de Manuel Monsalve, todo esto con una denuncia en su contra por violación y con una querella presentada en su contra este fin de semana por la familia de la mujer afectada, la que hizo justamente la denuncia por violación contra el ahora ex subsecretario del Interior. Y en medio de todo lo anterior se supo además que la Policía de Investigaciones determinó que se realice una indagatoria administrativa para esclarecer el por qué la ex autoridad estuvo sin seguridad la noche en que habría cometido este delito sexual por el cual se lo está investigando. El caso también afecta al alto mando, porque tras conocerse que la otrora autoridad invocó directamente la ley de inteligencia para justamente revisar antes de la denuncia las cámaras de su hotel, no estaban los escoltas y los desplazamientos que tengo entendido son motivo de la investigación y no era un vehículo fiscal. Esa fue la respuesta a propósito de este caso que entregó el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, el fin de semana pasado, cuando se le consultó a propósito de las escoltas que estaban o debían estar con el ex subsecretario del Interior. Y ayer, en una entrevista en Televisión Nacional, el nuevo subsecretario Luis Cordero calificó como vital que sea la propia Policía de Investigaciones la que establezca si se siguieron los protocolos y si se cumplió también con la función de esta brigada. sobre todo porque Monsalve, recordemos, invocó la ley de inteligencia para enviar a un grupo de la PDI a incautar y revisar las cámaras de su hotel, algo que además fue refrendado por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, en esta extensa conferencia de prensa que ofreció la semana pasada y que daba cuenta de todos los detalles de cómo se fue enterando el presidente y de lo que le fue diciendo también el propio Monsalve. Bueno, ayer Cordero, el ahora subsecretario de Interior, manifestó que no hay evidencia de adulteración en las cámaras y que las imágenes están disponibles, fue lo que dijo la autoría. Además dijo que existen esas imágenes para efectos de investigación que está realizando, por cierto, el Ministerio Público. De esta forma, no solo la denuncia por una supuesta violación pesa sobre Monsalve, sino que también obstrucción a la investigación e ilícitos contra la ley de inteligencia son algunos de los flancos que se le pueden abrir desde el punto de vista legal al otrora subsecretario del Interior. Una ex autoridad que por ahora está preparando su defensa y está trabajando con su equipo de abogados que está encabezando la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, que ella encabeza un grupo de 3 abogados que está preparando la defensa y estableciendo todas las directrices de esta defensa para hacer frente a estas acusaciones que se han hecho en contra de Manuel Monsalve. Insisto, son 3 posibles delitos extras que se le pueden agregar a Monsalve y esas investigaciones todavía siguen en curso, como sigue en curso también Valentina Reyes, todo lo que tiene que ver con los efectos políticos de este caso. Ayer conocíamos datos de la encuesta CADEM y sobre todo por recriminaciones internas a, podríamos decir, el control de daños en la moneda que tuvo este caso. Preguntas abiertas que todavía no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿por qué no supieron todos o solamente algunos ministros? O sobre todo, si efectivamente esta decisión de sacar a Monsalve se pudo haber tomado antes. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Rodrigo, tú nombraste la encuesta CADEM y revisemos los resultados que se entregaron.
¿Cuánto golpea, no?
¿Cuánto sí. golpea a la moneda este caso? Mira, impacta a la moneda. La aprobación del presidente cae a 27%. Esto es 5 puntos menos que la medición anterior. Y si hablamos...
Entiendo que en ese balance que se hace por parte de CADEM no está... No alcanza a estar en el trabajo de campo la conferencia, ¿no?
Sí, exacto. Claro. A eso iba. Mira, la desaprobación, 65%.
Que no quiero decir que le vaya a golpear más al presidente. Otros dicen que muy por el contrario. Bueno, ayer se abrió un debate a propósito de lo mismo, de cómo fue la performance del presidente en esto. Más allá de todos los cuestionamientos que se hizo respecto a su asesora, qué sé yo. Pero algunos decían, bueno, es la forma como el presidente quiere... o quiso abordar este tema con total y absoluta transparencia. Y si para eso había que responder 35 preguntas, estaba disponible para eso.
Claro, hay que ver cómo esto se evalúa, ¿no? Y justamente la CADEM no alcanza a tomar ese momento porque el trabajo de campo termina el viernes en la mañana y esta conferencia del presidente fue el viernes a las 12:30 del día.
Claro.
Fue más o menos en torno a esa hora. Entonces no mide ese hito que no sabemos, puede impactarlo de forma quizás positiva o negativa. Lo cierto es que fue una conferencia extensa que abrió otros flancos para el gobierno al decir el presidente que el subsecretario le había dicho que había revisado las cámaras de seguridad. Pero bueno, vamos a los números nuevamente. Desaprobación entonces del presidente llega al 65% y esto es el peor resultado desde la primera semana de mayo, fecha posterior al asesinato de los 3 carabineros en Cañete, como para tener ese dato en cuenta.
El 27 de abril fue
27 de abril. Hecho, sí. Exacto, y la primera semana no, desde ahí no caía tanto la aprobación. Y otra figura relevante del gobierno que tiene una baja aprobación tras esta última encuesta es Carolina Toá, la ministra del Interior, que cae 11 puntos en su aprobación y queda con un solo 35% de evaluación positiva, y en este minuto es la figura peor evaluada del gabinete según CADEM. Son algunos de los números de cómo está impactando esta crisis al gobierno.
Golpe fuerte para la ministra del Interior, tomando en cuenta que en algún minuto, te acordarás tú, sonó como posible candidata presidencial o se estaba barajando su nombre dentro del oficialismo, de que fuera ella también una carta posible, ¿no? Y hay varios personeros que la han manifestado como una posible carta para la elección presidencial. La última vez que habló Carolina Toá de este caso fue el jueves, después de la renuncia de Manuel Monsalve, donde ella da a conocer el cambio en el gobierno, ¿no? Que entra a esa cartera, o entraba a ser subsecretario Luis Cordero, y después que el subsecretario de Justicia pasaba a ser ministro de Justicia. De eso fue el jueves al mediodía, o pasado el mediodía, ¿no? Después de que se anuncie lo de Monsalve. Pasó todo el jueves, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, y todavía no se ha escuchado a la ministra del Interior hacerse cargo de este tema.
Bueno, tú hablabas de los efectos políticos. Lo cierto es que se ha señalado que acá hay desencuentros al interior del Palacio de la Moneda con cómo se manejó la crisis, porque los primeros en tener conocimiento de esta denuncia fueron Presidencia y el Ministerio del Interior. ¿Y a quiénes no le comunicaron del Comité Político? A la ministra vocera Camila Vallejo y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dio entrevistas este fin de semana. Y lo otro es lo que pasa...
Y dejó entrever su molestia, que él le hubiese gustado haberse enterado antes. Ella estaba de viaje en Ginebra, sí. Venía llegando el jueves cuando se entera de esta noticia.
Claro, y se va directo al Palacio de la Moneda.
Pero no tuvo ninguna información antes de que llegara a Santiago, ¿no?
Exacto. Y lo otro, y muy breve, es lo que pasa al interior del oficialismo, porque ahí el socialismo democrático está enfrentado al Frente Amplio, y hay reunión a las 9 de la mañana, 9:30, en el Partido Socialista para... abordar lo que esta crisis les ha traído también como coletazo.
Supimos el jueves, ¿no?, del primer comunicado de prensa de parte del Partido Socialista, dando cuenta de que se estaba congelando la militancia, ¿no?, de Manuel Monsalve. Se cuestionó también todo lo que estaba pasando, y de ahí en más tampoco escuchaba a ninguno de la directiva del PS hacerse cargo de este tema. Vamos a ver qué pasa en ese comité político. Además, hay un tema abierto, que es la posibilidad, lo que está pidiendo la oposición, ¿no?, que esta semana se suspenda la distrital para que se aborde esto en el Congreso, ¿no?
Claro.
Quizás sí te va a declarar a la ministra del Interior, al propio presidente Gabriel Boric, era lo que estaban pidiendo algunos parlamentarios de la oposición.
Vamos a ver cómo avanzan esas solicitudes en esta semana de antesala a las elecciones municipales.
¿Cuánto efecto tiene en la elección el próximo domingo esta situación que está golpeando fuerte, que remece, por cierto, al gobierno y particularmente a la Moneda? 7:16.
Estás en Duna en Punto.
A propósito, debut poco auspicioso tuvo Luis Cordero en la Subsecretaría de Interior, la recientemente nombrada autoridad que ha tenido que hacerse cargo, como decíamos, del caso Monsalve. Supo de un fin de semana extremadamente violento que se saldó con 8 muertes por homicidio acá en la región metropolitana, hechos que ocurrieron en las comunas de Santiago, en Lo Prado, en Recoleta, Melipilla, también en La Pintana, donde no solamente se usaron armas de fuego, sino que también armas cortopunzantes, de acuerdo a los detalles que han entregado las policías, también carabineros. Hechos de violencia que tuvieron diversos motivos, según las investigaciones desarrolladas por la policía y también por la fiscalía. El último ocurrió durante la mañana de este domingo en La Pintana, donde fue encontrado un conductor de una aplicación fallecido con heridas cortopunzantes. En tanto, en Melipilla, la madrugada del sábado, un hombre de 35 años fue asesinado con un impacto de bala en su espalda, y según lo que detalla la investigación desarrollada por las policías y la fiscalía, este cuerpo presentaba además varios golpes y se da cuenta de aquel homicidio. Pero lo más impactante ocurrió durante la tarde del sábado en Lo Prado, donde ocurrió el ataque a un CITE de esa comuna, en el que finalmente 4 ciudadanos colombianos que estaban en situación irregular en nuestro país perdieron la vida. El origen de estos asesinatos tendrían peleas y disputas por tráfico de drogas. Esa es al menos la hipótesis que están investigando las policías respecto a lo que pasó ahí en la comuna de Lo Prado. Y en Recoleta, lo último tiene que ver con lo que ocurrió la madrugada del domingo. Un hombre fue apuñalado en esa comuna mientras viajaba en su bicicleta. Bueno, se hizo cargo de esto ayer en una entrevista en Televisión Nacional el subsecretario Luis Cordero, que comentó que estos hechos son sin lugar a dudas preocupantes. Son 5 homicidios que se utilizaron armas de fuego y en otros 3 armas cortopunzantes, y por lo anterior decía él que uno de los problemas centrales que tiene el país ha sido justamente el uso de armas de fuego, y ahí se debe enfocar el trabajo no solamente de la fiscalía, también de la policía, decía el subsecretario, como así también en la prevención, sin lugar a dudas, tarea que tiene por delante la nueva autoridad, que viene saliendo además de una crisis en el Poder Judicial, porque era ministro de Justicia, y ahora hacerse cargo de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, sobre todo por este fin de semana violento que dejó 8 víctimas fatales. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y vamos al exterior, a Medio Oriente, porque Continúa la tensión, eso no se detiene. Israel ha atacado el brazo financiero de Hezbollah, que tiene 30 sucursales en el Líbano. Pero al menos 260 cohetes fueron lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel. Así lo ha dicho el ejército israelí. El ejército libanés dice que al menos 3 soldados murieron en un ataque israelí y Estados Unidos está investigando la publicación no autorizada de documentos clasificados sobre los planes de ataque de Israel. Lo cierto es que la tensión continúa no solo en Líbano, sino que también en la franja de Gaza, porque según reporta el Ministerio de Salud de Hamás, 87 personas han muerto en los últimos bombardeos en el norte de la franja de Gaza. Algunas personas también se reportan como desaparecidas. Se pensaba que la muerte del cerebro de los ataques del 7 de octubre, Sinwar, iba a generar quizás un camino o una esperanza de un alto al fuego, pero eso no se ve en el horizonte en esta noticia que siempre nos mantiene pendientes. Rodrigo Álvarez.
Así es, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa ahí, porque son dos flancos los que tiene abierto Israel, uno que tiene que ver con el Líbano, lo que tú nos estás dando detalle, y lo otro que tiene que ver particularmente ahí con la franja de Gaza, donde no se han detenido los ataques y donde más se conocen informaciones de respecto a algunos rehenes que se capturaron, ¿te acuerdas tú? El 7 de octubre del año pasado se da cuenta de algunos rehenes que les dieron muerte en los túneles donde estaba funcionando Hamás. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.959 pesos este lunes, el euro 1.030 pesos, dólar 952 pesos y el cobre 4.44 dólares la libra.
A esta hora, como siempre, también revisamos lo que trae la prensa económica. ¿En qué estuvo trabajando el equipo de Pulso el fin de semana? Mira, título principal, venta de viviendas nuevas en la RM, la región metropolitana vuelve a caer y sector no muestra signos de recuperación. Y en otros títulos de Pulso, barómetro UNAP, economía chilena sigue estancada y con interrogantes sobre un repunte en el corto plazo. ¿Y qué trae el financiero en esta jornada? Accionistas de Avo 1 han realizado 6 aumentos de capital por 45 millones de dólares para solventar efectos de filtraciones de agua. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Beautiful day.
¿Será así?
Para un día lunes, bueno, es esperanzador, ¿no? Yo creo que así hay que mirar los lunes. Lo que pasa es que esta canción cumple 24 años.
No te puedo creer.
Desde que alcanzaba el número uno en el Reino Unido. Esta canción, este tema, incluido en uno de los tantos álbumes de YouTube, se convirtió rápidamente en un éxito mundial y fue galardonado con 3 premios Grammys. ¿Cuándo? Por ahí, por el año 2001, incluyendo la canción del año. ¿Qué recuerdas del año 2001?
Tiempo. Sí, han pasado tantas cosas.
¿Sabes? Las Torres Gemelas fueron el 2001.
Ah, mira, bueno.
Mira, había
qué
sido
recuerdo,
como,
¿no?
como un hecho, bueno, trágico de ese año, pero que quizás está grabado a fuego como noticia internacional.
De todas maneras, bueno, con los irlandeses nos vamos a ir a la pausa comercial, los irlandeses que cabeza Bono. Nos vamos a la pausa. Valentina Reyes. Espero que vuelva a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de lo que pasa aquí en Chile y también en el resto del mundo. Antes de la pausa, siempre buenos consejos y saludar a quienes hacen posible este programa. Con ISAPRE Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Puedes conocer más en somosesencial.cl. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com, BBK Group Different Consulting. Y en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes de nuestra sociedad. 7:22 a.m, 7:22. Vamos a la pausa y regresamos con más temas acá de Duna en Punto.
Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya. Vamos, eso, vamos. Eso, buena. Sigue, sigue. ¡Voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 21 de octubre del 2024. Al teléfono, entiendo, ya tenemos al senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, ¿cómo está usted? Buen día, buen lunes, buen inicio de semana.
Buenos días, Rodrigo. Encantado de tener esta conversación.
Gracias por contestarnos temprano en la mañana, senador. Han pasado varios días, hemos conocido más detalles del llamado caso Monsalve, ¿no? ¿Qué parte de esta historia, senador, qué parte de lo que se ha ido conociendo o de este puzzle, si usted quiere, le falta por completar a usted?
Yo creo, Rodrigo, todavía quedan bastantes hilos sueltos. ¿Mm? O por lo menos cosas que no terminan de cuajar enteramente. Lo primero, creo yo, es todos los días que pasan en el Ministerio del Interior para que exista la primera reacción. Hemos sabido, pues ya por testimonio del abogado de la presunta víctima, de que ella, el día, corrígeme tú la fecha, pero no sé si el lunes 23 o lunes 24, es decir, al día siguiente o subsiguiente.
Lunes 23.
Ella, no, creo que fue 24, porque ella, entiendo que el 23 no fue a La Moneda.
No.
Y por lo tanto aparece el 24. Y ahí comenta, o ella dice, su abogado dice, que le contó lo que había pasado a dos o tres compañeros de trabajo, quienes la instaron a hacer la denuncia. Yo no puedo creer de que entre ese momento esas dos o tres personas hayan guardado total silencio, la víctima después salió con licencia hasta el día de hoy, hayan guardado total silencio, nadie ha dicho nada, no haya pasado nada hasta la semana pasada en que la ministra del Interior dice, bueno, que ella ahí se enteró porque le vinieron a decir. No me logran calzar las cosas. El mismo Monsalve diga, bueno, yo me enteré en realidad cuando yo no sabía que existía la denuncia, pero sin saber que existía la denuncia, manda a sacar las grabaciones del hotel. No calza. Que el propio exministro de Justicia, hoy subsecretario del Interior, Luis Cordero, él diga ayer, creo, mira, afortunadamente toda la filmación y todas las grabaciones del hotel no fueron adulteradas ni manipuladas. ¿Por qué él está diciendo eso? si eso no le corresponde a él, le corresponde a un informe de criminalística de laboratorio, que la investigación no la lleva la Subsecretaría del Interior. Ellos son la parte complicada de este asunto. Esto tiene que estar en manos de el Ministerio Público, la PDI, con todos los resguardos que esto tiene, dado de que hubo personal de la PDI que se prestó para instrucciones absolutamente ilegales e ilegítimas de Monsalve. Entonces, los silencios de Carolina Toá, salvo decir yo me enteré el martes, piénselo usted mismo en la radio, en cualquier empresa, en cualquier institución, que llega una persona y dice, me violó el superior jerárquico, y que todos se queden callados y no pase nada durante 15 días, son cosas que no me calzan, que se enteren en una semana, pero la verdad es que habían mandado a hacer cosas absolutamente ilegales, como retirar grabaciones de un hotel días antes. En fin, son demasiado las inacciones, son demasiados los silencios, son demasiadas las omisiones de el Ministerio del Interior en un caso que es evidentemente muy delicado.
Déjeme partir por lo que usted inició en esta primera respuesta, senador. Usted dice, bueno, efectivamente, algo pasa después de que ocurre esto, la noche del 22, ¿cierto? Después el lunes 23 y aparece el 24 en la repartición. Entre el 24 y el 14 de octubre, ¿no? Que es cuando se presenta la denuncia, el lunes de la semana recién pasada. Ayer, escuchando al abogado de la familia de esta mujer afectada, dice que efectivamente ella tampoco tuvo algún llamado o alguna presión o algún contacto con Monsalve o con alguien del ministerio, dice él, ¿no? Y se desconoce también qué es lo que pasó con el subsecretario entre el lunes y el martes, que después aparece en un punto de prensa, ¿no? Y haciendo, comillas, vida normal hasta el jueves de esta semana, que se anuncia su renuncia. ¿Qué arista hay ahí que a usted le llama poderosamente la atención, senador? En ese lapso de tiempo, donde además hay una persona que ya no está en el cargo, que es Gabriel de la Fuente, ¿no? Que en su minuto fue quien, supuestamente, de acuerdo a la denuncia de esta mujer, le anunció un aumento de sueldo, cambiarla de puesto y que tenía que estar más cerca del ahora ex subsecretario del Interior. Tampoco hemos tenido la versión de aquel ex autoridad, digámoslo, en el caso de la Fuente, ¿no?
Mire, todo lo que llama la atención es todo lo que no sabemos y que vamos conociendo como de agoteo. Hoy día ya sabemos todo el tiempo de licencia. Sabemos que ella le contó esto a dos o tres funcionarios del Ministerio del Interior, compañeros de trabajo. No resulta creíble que esas dos o tres personas que la instaron a denunciar y que por lo tanto estaban escandalizados, o escandalizadas, no sé si era el nombre de las mujeres, que estaban escandalizados por todo lo que se habían enterado, que se hayan callado y no hayan comentado nada con nadie dentro del Ministerio del Interior. Estamos hablando de un grupo pequeño de personas que trabajan en La Moneda, en el mismo sector de La Moneda, lo que es Interior, Subsecretaría del Interior. Como que todo sigue, aquí no ha pasado nada. Efectivamente, dado lo que dice el abogado, nadie se comunica con esta mujer, nadie toma ni le pregunta a Monsalve, nadie dice nada. Monsalve, lo hemos sabido recién ahora, y casi por una equivocación del presidente de la República, o sea, no es casi una equivocación, por una insólita conferencia de prensa del presidente, de que había retirado las grabaciones. Personal de la PDI se prestó para eso, sin orden judicial. El ahora subsecretario de Interior dice, no, afortunadamente no se manipularon las pruebas del hotel. Vuelvo a decir, ¿y qué tiene que estar él diciendo eso? Entonces,
solo un paréntesis,
la inacción del Ministerio del Interior.
¿Cómo? Solo un paréntesis, senador. A propósito de Luis Cordero, que ayer estuvo en una entrevista en Televisión Nacional, y él dice en esa entrevista, entre otras cosas, que esas dos funcionarias, a cuales les cuenta esta mujer que sufre esta situación, no dijeron nada y nadie hizo una denuncia dentro de la subsecretaría. ¿A usted no le llama la atención eso? tomando en cuenta que ella trabajaba en esa repartición y que las otras dos personas, digo, no la persona afectada, pudiese haber también llevado esto a otro, a escalarlo por la preocupación, por los efectos, por lo grave que significaba la situación?
Pero ¿cómo no me va a llamar la atención? Todos conocemos cómo somos los chilenos. ¿Cómo reaccionarías? Si esto no es tan distinto, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo?
Supuesto,
¿cómo reaccionaría cualquier persona que conocemos frente a esta denuncia de semejante magnitud? O sea, creo que la última posibilidad es que decidan todos quedarse callados. Eso no lo encuentro verosímil desde ningún punto de vista. Por eso es que me llama la atención todo lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior. Creo que Carolina Toá tiene que dar muchas más y mejores explicaciones de la total inacción y, por supuesto, todo lo que sea ya más de orden de infracción, de infracciones derechamente casi o delitos, como es ir a apropiarse, usando el poder que tenía Monsalve, disponer de personal de la PDI para ir a sacar las grabaciones del hotel, etcétera. Esto tiene demasiadas aristas que todavía no conocemos. La posición, lo decía el mismo abogado y tiene razón, la posición de poder. Esta mujer venía del sur, vivía sola, ninguna red de apoyo, nada. Todo mal. En esto quiero decir, independiente de la natural y la legítima posibilidad que tiene Monsalve de aclarar cosas, aunque su aclaración tampoco resulta verosímil, que diga, yo tampoco me acuerdo de lo que pasó anoche, más allá de eso, que tiene, va a tener que demostrar su inocencia, hay demasiados cabos sueltos, demasiada omisión, demasiada historia no muy creíble que nace de la moneda.
Senador, es grave lo que ha ocurrido, me imagino, es el concepto que usted utiliza, y si es tan grave, ¿usted esperaría más allá de las explicaciones que deberán dar quienes hasta el día de hoy están al debe respecto a eso? Como usted menciona, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿deberá haber una investigación más acuciosa, más profunda? ¿Qué espera usted de la autoridad de gobierno y particularmente de la ministra del Interior?
Aquí hay dos caminos paralelos, Rodrigo. Sí. Uno es todo lo estrictamente legal, lo que deben hacer las instituciones para perseguir las responsabilidades de eventuales delitos, en cuyo caso, evidentemente, todo esto tiene que ir de la mano del Ministerio Público, el juez de garantía, todas las medidas para mejor resolver, cautelares que sean necesarios. Yo no sé si ya le tomaron o no le tomaron alguna declaración a Monsalve. Me llama la atención que aparentemente todavía no exista eso. Todo eso es un camino. Pero además está el camino que debe recorrer el Ministerio del Interior como empleador. Si esto pasara en Radio Duna, si esto pasara adentro del Senado, que son reparticiones donde tú y yo trabajamos, se tienen que activar muchos protocolos, muchos sistemas de protección a la víctima, demostrar un mínimo de empatía frente a lo que ocurrió. Acá, en vez de ver empatía por parte de la ministra del Interior, por parte de todos quienes han hecho declaraciones, vemos más empeño en tratar de salir jugando, por así decirlo, de esta situación, que demostrar verdadera vocación por proteger a la presunta víctima y hacer todo lo que esté en la mano de ellos para que esto se aclare al 100%, aunque duela lo que deba conocerse.
Y eso, ese doler, significa, por ejemplo, que usted piensa que debiese dar a alguien un paso al costado a propósito de todo lo que implica esto.
Tenemos que saber qué pasó exactamente, porque vuelvo a decir, para mí no resulta creíble que una persona que trabaja en la Subsecretaría de Interior llega un día martes y le cuenta a dos o tres compañeros de trabajo lo que ocurrió, que esa persona la instan a denunciar, es decir, comparten la impresión, la indignación, etcétera, y que ahora nos digan no, es que ellas se quedaron totalmente calladas durante 15 días y hasta que no se supo que la segunda iba a publicar esto, no hicieron nada. no me resulta creíble. Sí. Recuerde usted que Monsalve siguió haciendo su vida y su pega como si nada. El día en que todos empezamos a saber que la denuncia, que la segunda venía con esta noticia, él estaba trabajando en la Comisión de Presupuestos con los parlamentarios y miraba con cara de aquí no pasa nada. Lo mismo la ministra Toá. No puedo creer en que todos se quedaron callados, nadie quiso hacer nada, aquí no pasa nada, salvo Monsalve cometiendo ilegalidades, tratando de manipular de alguna manera sí. las grabaciones en el del hotel.
No sé si públicamente se conoce. A propósito de lo que usted decía, no sé si públicamente se conoce, senador, pero entiendo que sí habría prestado declaración Monsalve ante la Policía de Investigación. Estoy tratando de checar aquel dato, pero es una información que me acaba de llegar, pero no sé si públicamente se conoce.
Eso es algo que no sé. Claro. He tratado de saberlo y no tengo antecedentes.
No, por eso le decía, públicamente al menos todavía no se conoce, pero entiendo, información que me está llegando ahora, que efectivamente habría declarado ante la Policía de Investigaciones.
Lo menos que debe haber ocurrido.
Bueno, es una situación compleja y difícil de todo punto de vista. Me queda un par de minutos, sé que tenemos un compromiso, senador, pero se vienen elecciones este fin de semana. ¿Cuánto va a golpear esto? Y lo otro, preguntarle por un tema que además todavía está hace rato hablándose, conversándose, que tiene que ver, y usted ha estado bien involucrado en esto, con la reforma de pensiones, que ha pasado bien colado con todo este tema. ¿Sigue en curso la negociación? ¿Está más entrampada que antes? ¿Me la podría definir en dos palabras?
No, en dos palabras, en la Comisión de Trabajo del Senado se han ido trabajando muchos temas que tienen que ver con cobranzas de impago, tienen que ver con mayores tasas de cotización, tiene que ver con ya a esta altura no le llevo la cuenta a la cantidad de cosas que hemos ido resolviendo, mejorar densidad, usar el seguro de desempleo también para mejorar la densidad de cotizaciones cuando la persona queda sin trabajo, en fin, hemos ido avanzando y quedan ahora los puntos, los clásicos puntos más difíciles de resolver.
Ya, pero estaba latente el ánimo de acuerdos.
¿Perdón?
¿Está latente el ánimo de llegar a acuerdo?
Yo siempre lo he tenido.
¿Ya?
Creo que si podemos ir cerrando temas y bien cerrados, creo que siempre va a ser una buena noticia para el país.
Bien, lo que vamos a cerrar esta entrevista, porque teníamos un compromiso, señor Galilea. Que esté muy bien.
Con los niños
sí, vaya rápido, ¿no? Para que no lleguen atrasados y lo anoten a los muchachos. Que esté muy bien, senador. Muchas gracias. Vale.
Muchas gracias.
Buen día. 7:41 a.m. Ahí estábamos la conversación con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa quiero contarle que si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en la Dehesa, en la Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Viene Gloria Faúndez y también viene Mariana Marusic. Acá Duna en Punto.
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien.
tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Fundación Corporativa de Acciona, acciona.org, que brinda a comunidades vulnerables acceso al agua y a la energía, puso en marcha en México un proyecto integral de desarrollo comunitario para 190 familias en San Juan La Lana, en el estado de Oaxaca. La iniciativa, que abordará la gestión hídrica, realizará el saneamiento de las fuentes naturales que se utilizarán para darles servicio de agua potable, la cual se suministrará mediante redes de abastecimiento, sistemas de captación y filtración de agua de lluvia y depósitos de almacenamiento. Acciona.org también actúa en Chile, donde más de 600 hogares de localidades costeras y cordilleranas de la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad limpia que ofrece el programa Luz en Casa. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Sí, 7 de la mañana con 45 minutos. 7 con 45, aquí iniciando nuestra sección de los infiltrados. Infiltrados en esta jornada de día lunes. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
Bien, pues, bienvenido, ¿eh?
Gracias, oye, gracias.
Por favor, gracias por estar acá. Mariana Marusist y Gloria Faunde son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes.
Buen día.
Vamos a hablar de los cajeros automáticos con la Mariana, pero vamos a hablar del caso Monsalve con Gloria Faunde.
Así los ecos, ¿no? Y todos los ecos que ha tenido, porque la verdad es que esto ya pinta, ¿no?, para hacer una crisis muy profunda en el gobierno, y voy a explicar bien por qué. Primero vamos a las cosas que tienen que ver con cómo se manejó el caso, lo que ha significado un profundo quiebre en el comité político de Palacio. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los ministros, salvo la ministra del Interior, Carolina Toá, se enteraron de esto el jueves, en la antesala de que fuera público, y cuando ya la prensa comenzaba a hacer preguntas, ¿no?, respecto de Manuel Monsalve. ¿Qué se supone que pasa hasta ahora? Que la ministra, que es la primera, al parecer, en advertir esta situación, porque la contacta y se reúne ella con el jefe de la PDI y le ponen tanto de estos antecedentes, y ella es la que le comunica al presidente, quien inmediatamente llama al entonces subsecretario que estaba en Valparaíso y lo conmina a volver a La Moneda.
Perdona, ¿eso fue cuándo, en teoría?
Martes.
Martes, perfecto.
Martes. Ahora, aquí hay un punto, porque estas cosas se van diluciando también a medida que avanzan. Hasta ahora, la verdad es que se entendía que la reunión esta donde participa el subsecretario con el presidente también podría haber tenido la presencia de la ministra del Interior, y ahora se sabe que ella no estaba, que fue una conversación a solas del subsecretario con el mandatario. Así. Le digo a propósito de las implicancias que va a tener esto respecto de el tema de las cámaras y el tema del avión, ¿no?, que se le da permiso, y la mantención misma en el cargo del subsecretario, que hay todo un punto respecto de cuál era el criterio que aplicó la ministra del Interior para no comunicarlo al resto del comité político, que se enteró algunos de manera informal, ni siquiera hubo una conversación formal del gobierno, y que ha generado una profunda molestia, particularmente en la ministra de la Mujer, que yo creo, Antonio Orellana, que es la más expuesta en este caso, dada la naturaleza de su rol, y la ministra vocera, que hizo muy a contrapelo una vocería el viernes tratando de explicar la vocería del presidente.
Cuando se da a conocer esto, ¿cierto?, cuando aparece lo de la segunda, ahí se entera la ministra vocera que iba a hacer un live con el ministro de Justicia para explicar la reforma del nombramiento de jueces. Estaban en eso, en La Moneda,
cuando los abordan, particularmente a Cordero, para preguntarle qué es esto.
Imagínate. Sí, hay molestia, evidentemente hay. En el seno del gobierno también hay un tema con la improvisación del nombramiento, porque hasta ahora el gobierno ha sostenido de manera un poco débil que la mantención del subsecretario Monsalve ya pendía de un hilo el día martes y que era evidente que el jueves iba a ser removido. Pero la verdad es que cómo se dan los nombramientos respecto de el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, en la subsecretaría, y que asumiera como ministro de Justicia un comunista, Jaime Gajardo, también da cuenta de la improvisación, porque ahora el gobierno va a tener un problema brutal respecto de toda la conversación que hay con los nombramientos judiciales, el nombramiento de la Contralora y todo lo que venía siendo fraguado a propósito de la crisis en el Poder Judicial. Entonces, lo que ya se está planteando es que un personero comunista no da las mismas garantías que daba Cordero en ese puesto para negociar con la oposición. Entonces ahí anda sumando problemas a propósito del tema de la improvisación. El Partido Socialista sin duda es uno de los grandes golpeados porque sufre la pérdida probablemente de uno de sus ministros, de uno de sus subsecretarios que iba a ser ministro de Estado o potencial senador. Es decir, aquí hay una figura de la primera línea, ojo, una figura que fue este gobierno quien le puso bonos. Acuérdense que Manuel Monsalve era, porque uno hace, hay casi arqueología a esta altura, Manuel Monsalve era parte de la disidencia Álvaro Elizalde en ese entonces, cuando se forma el gobierno, lo nombran a contrapelo del entonces presidente del PS, Álvaro Elizalde. Llega a este cargo, hace muy buena relación con el presidente y hasta que se conocen estos hechos había una evaluación
más que positiva, podríamos decir, ¿no?
Sí. Así es. Ya, ni hablar del oficialismo que ya se está trenzando en este tema de que, no, es que él era militante tuyo, era militante mío, lo que demuestra que esta coalición, la verdad, en los momentos donde crujen las lealtades, se nota que está un poco pegado con chicle, ¿no?
Sí, con chicle.
Es decir, no es una coalición, no son coaliciones el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, ya no se llama así, el Frente Amplio, particularmente, que en este tipo de situaciones de crisis converjan en diagnóstico o cierren fila en torno al gobierno, más bien acá esto se transforma en un este es tuyo, este es mío y quién paga el costo. Ni hablar de todo el tema de la antesala electoral, que es la que precede esto, y la verdad es que este tipo de cosas está súper en duda, ¿no? ¿Cuál es el efecto real que tiene?
El mejor ejemplo lo de Ibañez ayer, disculpa Nicolás, sí, cuando dice que Monsalve traicionó la confianza del presidente.
Imagínate. Sí. Imagínate, y por último yo creo que aquí hay cosas que son, que todo esto es importante, pero hay cosas que son realmente profundas respecto de por qué este caso va a quedar registrado cuando se piense en este gobierno, porque yo creo que hay poca yo creo que debe haber consenso en que este no es una gran crisis política. Yo creo que el gobierno vivió su gran crisis política cuando perdió el plebiscito en su primer año. Esa es una crisis política que tiene que ver con los cimientos de lo que era su propuesta, ¿no? Gubernamental. Pero acá me parece que aquí hay tres temas que le afectan profundamente al gobierno en lo que es su ADN, no en lo que tiene que ver con cómo piensan los gobiernos, las ofertas que hacen, sino en su ADN. Primero, el tema de género, porque este es un gobierno que se ha declarado feminista. Yo creo que el primero de todos los que hemos tenido, y la verdad es que deja un punto bien, bien suspensivo respecto de cómo enfrentó la naturaleza de una denuncia sexual. Dos, este gobierno ha sentado parte también de su discurso en el tema del abuso de poder y los privilegios, contra el abuso de poder y los privilegios. Y yo creo que todo lo que se manejó respecto de la situación del entonces subsecretario, de permitirle ir donde su familia, de permitirle decir todo esto, da cuenta de que tienen bien nublado el tema de los privilegios, porque eso es una situación absoluta de privilegio. Y tercero, y me parece que ya la más compleja, que tiene que ver con esto que ha perseguido al gobierno todo el año, es decir, toda su gestión, casi sus cuatro años, que es el tema de habitar el cargo, que tiene que ver con que uno siempre ponía este peso en las autoridades que más bien provenían del Frente Amplio, y ahora uno se da cuenta que este habitar el cargo también está el debe en autoridades que se supone tienen más experiencia política, como la gente que viene del socialismo democrático. Lo digo a propósito de la falta de escolta, de la frivolidad de estar en periodo en el que son particularmente sensibles para su cargo, directamente paseando. Y ni hablar del presidente, que yo creo que nos da una clase magistral de que todavía no se entiende bien lo que es la institución del presidente y del presidente de la República, y que los gobernantes pasan, pero las instituciones quedan, y quedan dañadas cuando se ponen de esta manera. Sería.
Nada más que decir.
Esta historia continuará.
No, si lo triste es que va a continuar. No, sí. Porque esta semana probablemente nos vamos a enfrentar a... probablemente a citar a muchas personas de gobierno, la eventual formalización misma del de ex subsecretario, claro, y así como van las cosas, uno...
Y no, pues hay un desgrano importante en investigaciones, en el PDI, en la PDI, que también es complejo.
Por
que
cierto, puede llegar la jefa de inteligencia, aquí hay un montón de cosas
Pero si se pueden 10 segundos. Pero es lo que llama mucho la atención, Gloria, esto que se encapsula en el presidente y en la ministra Toá. Pero son los dos, porque esta pelea socialismo democrático versus Frente Amplio, en que unos defienden a uno y otros defienden a otro, en el fondo, donde se encapsula la información y el manejo de la crisis es en el presidente y en la ministra de Interior. Es decir, aquí nadie puede dispararle al otro, digamos.
Es que yo creo que acá se está develando que fue el presidente el que toma una decisión, yo creo, más acotada de esto, y yo creo que hay un punto suspensivo respecto de qué pasa con la ministra del Interior, porque... ¿Acaso estamos también frente a una ministra del Interior que no es escuchada por el presidente? Yo creo que todavía, sobre ese punto, yo creo que todavía falta dilucidar bien si la ministra estuvo de acuerdo con mantenerlo 48 horas, por ejemplo.
Es un tremendo punto, claro.
Y si ella se enteró de los pormenores de la conversación que tuvo el entonces subsecretario con el propio mandatario. Por eso digo que hay que mucho que ver. Y ojo, yo entiendo que todos los ministros están bien silentes respecto de dar explicación a los medios de comunicación. Entiendo que el fin de semana...
Hiper.
Salvo creo que vi a la ministra Orellana reconociendo, por cierto, que no sabía, todo muy silente.
Así es.
Y todo hace presagiar que este fin de semana también van a estar silentes, porque es el tema electoral. Y
el 19 por Hermosilla hace que los celulares estén cada día más con más poco uso.
Bueno, ni hablar eso está bien complicado también.
Marina Marusic, ¿hablemos de los cajeros automáticos?
Sí.
¿Dolor de cabeza para quién? ¿Para la banca?
Para la banca, porque, bueno, en 2014 hubo una frase que en ese momento fue muy conocida, que era cajero detonados, cajero multado, dijo en ese momento el entonces subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Y bueno, él dio pie atrás después con esas declaraciones, pero lo que pasaba en ese momento, en el año 2013, 2012 y 2011, es que se habían producido muchos robos de cajero. De hecho, hubo más de 700 robos de cajero en el año 2011, más de 600, casi 700 en 2012, y más o menos por eso rondaban los robos de cajeros por esos años, porque no había una normativa que regule las medidas de seguridad que tenía que usar la banca al momento de instalar cajeros automáticos, y por eso mismo también se producían muchos robos, porque no era tan difícil, digamos, para los delincuentes robar estos cajeros. Después, en el año 2013, surgió la normativa, o sea, el decreto 222, el llamado decreto 222, que lo que hizo fue establecer justamente medidas de seguridad para los cajeros, que eran bastante exigentes para la banca, y en un plazo relativamente no tan largo, digamos. Ahora ya están todos los cajeros automáticos cumpliendo con las medidas del decreto 222, las medidas de seguridad, y si bien se han reducido bastante los robos de cajeros, hasta llegar a un mínimo de 6 robos el año pasado, en este año han aumentado un poco en relación al año anterior, van 12 robos de cajeros al 14 de octubre, 12 delitos de los cuales se han consumado 6, o sea, la mitad, Y en octubre, precisamente, si bien estaban acostumbrados los bancos a ver un delito al mes más o menos, o uno cada dos meses, en octubre ya se habían registrado, el 14 de octubre, tres delitos. Por eso fue que el gobierno, justamente, la Subsecretaría de Prevención del Delito, llamó a la banca a conversar, a ver qué medidas adicionales se podían tomar y a ver también si se estaban cumpliendo actualmente las medidas de seguridad que establece el decreto 222. Se sentaron a conversar, vieron que efectivamente se están cumpliendo las medidas, porque de hecho una de las cosas que vieron es que cuando los bancos instalan cajero, el OS10 de Carabineros tiene que ver antes de que se pongan los billetes si cumplen con las medidas de seguridad, y después también tiene que ir el OS10 de Carabineros a fiscalizar que esas medidas se sigan cumpliendo, porque puede fallar la cámara, etcétera. Y han hecho 8.000 fiscalizaciones y hay menos de 7.000 cajeros en el país, en lo que va del año, digamos. Entonces vieron que, claro...
Hay algunos que lo han visitado más de una vez. Digamos.
Claro, más de una vez. Entonces dicen, bueno, entonces las medidas se están cumpliendo, porque si no ese cajero estaría inhabilitado, digamos, y lo que falta ver es cómo mejoramos las medidas. Ahora, el problema de mejorar las medidas, entre comillas, es que cuando se mejoraron las medidas con el decreto 222, si bien disminuyó de manera importante los delitos, también disminuyó de manera importante los cajeros en el país. Muchísimo, porque sí, pues. Instalar un cajero tiene un costo, y también los explosivos o las medidas que usan los delincuentes para asaltar estos cajeros son mucho más importantes, o sea, son más destructivas. Ya vimos lo que pasó en el barrio Mex, porque como el cajero tiene más medidas de seguridad, también tienen que usar más fuerza para poder destruirlo, y eso es lo que provoca el nivel de destrucción que se ha visto. El tema de saturación por gas es lo que más se usa actualmente, y bueno, ahora están trabajando para ver qué otras medidas se pueden usar. Y una medida que surgió como hace poco, se hablaba de que el entintado de billetes no se usaba y que eso debería ser una medida que no están cumpliendo los bancos, decían. Bueno, en realidad la banca lo que argumenta es que el entintado de billetes es una medida opcional y que no lo usan porque cuando se piloteó hace algún tiempo vieron que no tenía tanta efectividad, dado que uno es un país sísmico y dos, los billetes son de polímero, entonces se lavan fácilmente, sí. O se puede cortar el pedacito que tiene como un poco de entintado y después se va a canjear, digamos, al Banco Central. Entonces, bueno, esa es una de las medidas que ya vieron que no funciona, pero hay otras que están implementando, y hay algunas que los bancos ya han implementado también de manera voluntaria. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto hacia adelante, pero los bancos dicen, ojo, igual, que esto también puede generar una mayor reducción de cajeros en el país.
Ya pues, de hecho acaban de tratar de robarse uno ahí en las oficinas del Servio, estaban informando.
Subió entonces la estadística que le acabo de
presentar. Póngale uno más.
13 intentos. Sí. Sí,
no. El dato, bueno, no tenemos tiempo, pero el dato es que hoy día las medidas de seguridad hacen que sea mucho más complejo la explosión por saturación de gas, y puede tener efecto no tanto en el cajero como para afuera.
Claro.
Es mucho más complicado.
Mariana Marusic, Gloria Faúndez, Nicolás Vergara, muchas gracias. ¿Eh? Que tengan un buen inicio de semana. Larguita esta semana, con votación de por medio, además, el fin de semana.
Elecciones.
Dos días. ¿Qué quiere que la hagamos? Vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que pase acá en Radio Duna, también en latercera.com.
Así es.
Nos vamos. Noticias. Después de eso hablemos en OFA, acá el 89.7. Buen día.